COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Ahora, se pega, lo puede intentar. Va por fuera, por dentro, vamos a ver.
Ahí
no, se tocan, se ha tocado, lo saca de la pista. Ha sacado Bastianini a Jorge Martín de la pista. Esto se llama por lo civil o lo criminal, pero vuelve a pista Jorge Martín. En la segunda posición va a perder la carrera, pero está ganando la batalla del campeonato, donde le saca 24 puntos de ventaja a Bagnaia. Ahí está entrando en meta, victoria Bastianini. Corte de manga de Jorge Martín. No es que lo aplaudamos, es que lo estamos describiendo. Corte de manga al entrar en meta. Vaya enfado que lleva Martinator. Tercero, Marc Márquez. Sí, corte de manga, desde la moto. Sí. Corte de manga. Ha sido corte de manga, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Así de, nos lo pasamos con el final de la carrera del el Mundial de Motos, porque de MotoGP, porque al final fue un auténtico espectáculo, pero salió mal para Jorge Martín, pero muy buena operación porque se cayó Bagnaia, ganó Bastianini. Y así contamos en tiempo de juego el sonoro corte de mangas. Ahora escucharemos todas las explicaciones de Jorge Martín sobre ese corte de mangas, que aún así no le impide meterle un buen tajo al Mundial. Bastianini estaría en 59 puntos en el campeonato y en la tercera posición, 24 Bagnaia, Marc Márquez en la cuarta. Y luego en carrera, bueno, pues en la carrera ganó Bastianini por delante de Martín, de Márquez y de Bezzecchi. Pero antes de eso, ¿qué objetivos tiene Aston Martin para 2026 y 2027, ganar carreras en 2026 y luchar por el título mundial en 2027? Eso es lo que se está hablando ya dentro de la escudería y lo que se está vendiendo a los patrocinadores con la llegada de Adrian Newey. Así que el consejo para Fernando Alonso es: consérvate bien, aguanta, que a lo mejor hay que esperar también al 27. Alonso tiene 2026 y 2025 y 2026. Pues a lo mejor, oye, no pasa nada, por un añito más ir a por el récord de Fangio de longevidad y a lo mejor darse un baño, un último baile en la lucha por el título. Quien lo dice es Jefferson Stack, que es el director comercial de Aston Martin, y lo dice en el podcast de James Allen, un viejo conocido de todos, el locutor de Fórmula 1, que le ha entrevistado y así lo decía, así de contundente, sin cortarse, alguien que habla mucho y trabaja junto a Lawrence Stroll. Vamos a escucharla.
We have to be fighting for race wins and world championships. That's where we're going to be doing that.
Tenemos que luchar por victorias y títulos, es nuestro objetivo.
We've got all the tools in place to do.
Tenemos
that.
Todo para lograrlo. Un equipo que ha pasado a 300 a 1.000 personas. Es un proceso largo de 5, 6, 7 años. No es fácil.
That's our goal, and I firmly believe we have the pieces in place. And you know, Adrian is certainly a big part of that.
Y Adrian es muy importante.
To be certainly fighting for wins, and then I think 27 fighting for world championship.
Y ahí lo tenéis. En 2026, fighting for wins, luchando por victorias. 2027, luchando por los campeonatos. Así que sigue en este gran estado de forma Fernando Alonso, porque puede. Que te tengas que vivir algunos momentos de gloria en el final de tu carrera deportiva. 2026 lo tiene asegurado, 2027 a lo mejor merece la pena si se cumplen estos augurios. Pero vamos ya con los titulares de este complejo fin de semana de motor y lo que viene por delante, que vienen motos este fin de semana en Indonesia. Vamos con los titulares. Buena imagen de Jorge Martín entrando en meta muy enfadado, haciendo un corte de mangas, que luego además en el prepodio le dijo: esto es para ti, le dijo al bueno de Bastianini, y el otro dijo: gracias. Bueno, todo quedó en nada y con unas disculpas públicas de Martinator, que aún así sale muy bien parado de las dos carreras seguidas que ha habido en la casa de Pecco Bagnaia. Le escuchamos.
Lo que sí me gustaría, no estoy obviamente contento con el adelantamiento de Enea, pero es lo que hay, pero sí que no me ha gustado cómo he reaccionado, ¿no? Ese corte de mangas no procedía, y bueno, pedir perdón por mi gesto en un momento que estaba un poco caliente, pero igualmente no pienso que haya sido un adelantamiento justo.
Son declaraciones con Izaskun Ruiz en Dazón. También habla de la carrera Jorge Martín, pero sigue con la última vuelta en la cabeza. Estaba en caliente nada más acabar el Gran Premio. Vamos a escucharle.
Bueno, es que al final lo que crea no da igual, o sea que nada, una segunda posición. Creo que era más fuerte hoy, podría haber, bueno, creo que obviamente se la merece, ha estado ahí hasta el final, pero bueno, después de lidiar tantas vueltas y que te tiren fuera de pista, pues no es lo que esperaba, pero bueno, es lo que hay, así que no hay mucho que comentar.
Un Jorge Martín que se cortó el pelo porque en la carrera al sprint le molestó el pelo en la cara, y eso, bueno, no quiere decir que perdiera por eso, pero terminó segundo la carrera detrás de Pecco Bagnaia. El que iba a terminar cuarto como la sprint era Marc Márquez, pero se cae delante, bueno, a unos segundos se cae Bagnaia. Pero antes de ir con lo que dice del incidente Marc Márquez, la otra versión, la de Bastianini, que dice que no tenía sitio por donde meterse.
Cuando faltaban 3-4 vueltas al final, cogido un poco más Jorge, estaba un poco muy cerca de él. La última vuelta al final estaba, sabía dónde podría traer de adelantar a Jorge. Al final un poco así, pero ha hecho un buen, ¿cómo se dice? Buen
adelantamiento.
Sí. No, seguro que contento no estaba, pero también él ha cerrado mucho. Yo no podría hacer nada en este momento. Estaba con el anterior muy, muy al límite y nada, he hecho la mia trayectoria al final cogiendo la línea. Y...
Bueno, claro, la versión de Marc Márquez pues no tiene nada que ver. Quería que hubiera quitado, devuelto la posición, ese liderato, con lo cual hubiera ganado Jorge Martín. Al final de la carrera se lo hubieran quitado a Bastianini. Escuchamos a Márquez.
Pues en mi opinión, aunque para el campeonato perjudique, creo que es un drop one position, porque Enea no se ha mantenido dentro de la pista, se ha ido fuera también. Entonces, en mi opinión es un drop one position, pero no sé qué decir a dirección de carrera.
Que dirección de carrera no decidió absolutamente nada. Marc Márquez ha visto este fin de semana que en las condiciones pletóricas las 24 son inalcanzables. Cuando todos están en su sitio y dando su mejor versión, no puede llegar al ritmo que marcan los tres pilotos que estaban delante de él en la carrera. Y así se lo cuenta a Dazón.
Intentaremos dar el 100% en cada momento, pero ya te digo, este año... nos falta, o sea, evidentemente yo sería el primero que quiero tener la ilusión de ganar un título y cada fin de semana daré 100% y como pasó ayer en el quali, probaré, error y hasta que salga, pero bueno, intentaremos seguir mejorando.
Y nos falta escuchar, por supuesto, a Pecco Bagnaia, pues lamentando que no ha aprovechado la oportunidad de correr en el circuito donde era el hombre más veloz, y se ha quejado mucho de los neumáticos. Dice que el juego de neumáticos no iba bien, que se le fue en las primeras vueltas y que de repente lo recuperó cuando se produjo la caída, que era como si hubiera un bache imaginario. En fin, él no vio que hiciera nada raro. Detuvo la moto 18 metros antes que en su vuelta más rápida. No estaba forzando tanto como pudiéramos pensar desde fuera. Pecco Bagnaia.
Y la caída ha sido de... estaba bastante recto. No he frenado antes. Sin hacer nada de particular, como 15 o 20, 18 metros antes hemos visto, como si estaba un bache que no había, así que es algo particular y nada.
En Moto2, triunfo en la última curva de Celestino Vietti a Aaron Canet, que estaba muy enfadado con haber perdido la victoria. Tercero Arbolino, cuarto Ogura, quinto Aldeguer, de nuevo día para olvidar de Sergio García. Ogura, a pesar de ese cuarto puesto, que tampoco es para tirar cohetes, sigue líder del Mundial, 188 puntos por 166 de Sergio García, que no tuvo... que otra vez se quedó sin puntos. Sergio García por delante de Joe Roberts con 143 puntos en el campeonato, 140 para Alonso López, 133 en la quinta posición para Fermín Aldeguer, y sexto en el campeonato con 131 es un Aaron Canet, que se quedó muy molesto con la segunda posición lograda en meta. Y bueno, no sé, mirad cómo califica su actuación.
soy el tonto del pueblo. Así, he cerrado demasiado la línea, después hemos tenido un poco de spin en la última curva, no me esperaba así que me adelantase, pero bueno, así son las carreras. Sí, he estado toda la carrera controlando la situación, guardando gomas para poder atacar a la última parte. Bueno, segundos, hace 6-7 carreras hubiésemos firmado por hacer pole y segundo. Es bonito también estar de mala hostia por estar en el podio, así que esto es buena señal.
Además, para terminar las motos, Moto3, triunfo incontestable de David Alonso, que tiene la victoria del Mundial en su mano. La diferencia por delante, por cierto, del hombre de las últimas carreras, que es Ángel Piqueras, tercero Beyer, cuarto Holgado, quinto Ortola, Luneta, Kelson, Fernández, Bertel y décima posición para Rueda. David Alonso tiene ahora mismo 200... colombiano, nacido en Madrid, 271 puntos por 189 de Holgado y 189 también, que está empatado a puntos, de Beyer. Es decir, que está muy lejos y en 3-4 carreras puede proclamarse campeón del mundo de Moto3. Esta vez lo celebró con un monociclo. Cuando sea campeón, después de este año que está arrasando en la pista, no sé qué montará. Pero bueno, esta vez se subió a monociclo y luego nos contará Borja cómo planearon esa celebración. Porque vamos a hablar con Borja González y que nos hablará de la previa de Indonesia.
Hoy me lo he tomado con otra mentalidad, porque he llevado unas carreras que... difíciles porque, bueno, me costaba controlar los pensamientos, pensaba quizá demasiado en resultados y daba por alto pues algunos detalles y no estaba enfocalizado en la carrera 100%, entonces hoy nada más que hemos salido a hacer nuestro trabajo, a intentar hacer un buen ritmo y que por nuestra parte no sea.
Y hablamos de Fórmula 1, porque vamos a debatir enseguida sobre si creéis o no en Lando Norris. No sé mi productor Xavi Lasso si cree en Lando Norris para el Mundial, me está diciendo con la mano que no cree en Lando Norris. Y yo os digo, Lando Norris ha perdido 64 puntos, ha ganado este fin de semana de manera bestial, más de 20 segundos a Max Verstappen. Está haciendo un campeonato excelente, pero... ha perdido 64 puntos en lo que va de temporada. ¿Por qué tenemos que pensar que en las 6 carreras que quedan lo va a arreglar? Bueno, lo más importante es que está con el mejor coche. Primero un McLaren, tercero Piastri remontando desde atrás, cuarto Russell, quinto posición para Charles Leclerc y hay que ir sexto para Hamilton, séptimo terminó Carlos Sainz, octavo Fernando Alonso. Sainz en la salida no quería arriesgar, había tenido ese accidente, ese error como él mismo reconoció en la calificación, con neumático frío tiró demasiado y eso le perjudicó, salía en la décima posición. En la salida le ataca Colapinto con todo, él no quiere tener problemas, le pasan dos monoplazas, Colapinto y Checo Pérez, y se queda duodécimo. Bueno, pues con una estrategia muy suicida, va de la duodécima hasta la séptima plaza, pasa a Fernando Alonso, que sin embargo sí que resistió a Checo Pérez y no pudo, eso sí, con los Ferrari, que eran mucho más rápidos, pero mucha parte de carrera aguantó con Leclerc. Alonso, gracias por al DRS. Vamos a escuchar a Carlos Sainz hablando de esa estrategia, una estrategia suicida, pero que le hizo remontar en carrera.
Bueno, ha sido arriesgada y al límite porque me ha hecho obviamente muy, muy lento al final de carrera. Pero si queríamos pasar a la mitad de la parrilla que teníamos delante, era necesario, lo hemos tenido que hacer y bueno, al final nunca sabremos si hubiésemos hecho lo contrario, pero lo que sí está claro es que hemos sacado séptimos, que era más o menos donde nos daba un poco la predicción, sobre todo saliendo por el lado sucio, teniendo que evitar a un Williams en la salida que casi nos hace perder la carrera en la curva 1. Y nada, a partir de ahí acabando en los puntos, que era un poco... el objetivo, pero ha sido un fin de semana intentando limitar daños.
Y Fernando Alonso, muy contento Alonso y sobre todo su equipo. Me dijeron en la escudería que no se creen que estuviera terminar la carrera 2 segundos solo de un Ferrari. Ha sido un fin de semana redondo, el segundo consecutivo de un Alonso que ha encontrado, se empieza a encontrar a gusto en un coche, cuanto más diabólico es. El coche le han quitado carga, de esa manera gira mejor, pero es más difícil de pilotar y entonces aumentan las distancias entre sus pilotos. Y además en circuitos donde hay muros. Fernando Alonso estaba así de contento
y además estaba bastante descansado en una carrera que fue muy dura para todos, con pilotos mareados como el propio Lando Norris, con pilotos que no atendieron a los medios como los dos de Mercedes, que tiene el asiento más caliente de la Fórmula 1, es decir, que estaba todo el mundo muy tocado. Alonso estaba bastante fresco, tuvo un calambre mientras decía justo estas palabras en televisión.
Sí, bueno, yo creo que bien, 4 puntos más de los que merecíamos aquí, porque no, para nada estamos en esta posición y bueno, ahora hay que pensar ya en las siguientes, pero contento de la carrera, sin duda.
Y mensaje para su escudería, necesitamos 3-4 décimas. Hay evoluciones ya para Austin, es el plan que tiene Aston Martin, las van a tener los demás, pero ¿dónde se está moviendo Aston Martin? Con Haas y con Williams. Esos no creo que tengan nada, con lo cual, séptimo coche en prestaciones de la parrilla, a ver si lo consiguen mejorar. Lo pide de nuevo públicamente el piloto asturiano.
Sí, necesitamos piezas nuevas, necesitamos encontrar 3-4 décimas si queremos volver a estar liderando ese grupo medio. Y el equipo está haciendo todo lo posible, nosotros también, los pilotos, cuando tenemos el coche bien, y cuando no tenemos el coche como estas últimas carreras, hay que seguir peleando para conseguir puntos. Habrá que prepararse físicamente para el final de temporada, que va a haber muchos viajes, muchos cambios de horario, pero bueno, estamos bien y están más cansados, creo, por aquí todo el mundo que yo.
Bueno, ese es el humor de Fernando Alonso. Os recuerdo, ahora mismo vamos a hablar de Fórmula 1. Vamos a debatir con Marco Gasecco y Albert Fábrega si hay que creer en un hombre que está a 52 puntos de Max Verstappen, con 180 en juego. Después tendremos a Borja González y por último también hablaremos del podio de Antonio García en el campeonato IMSA con Carlos Barazal. Quedaos aquí, COPEGP.
COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y la Miña Mal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, bueno, ¿cómo nos lo estamos pasando en este Mundial de Fórmula 1? Necesitamos de todas maneras pronto algún podio español, que llevamos tiempo sin vivirlos. Los de Verstappen dirán que hace falta una victoria de Verstappen, que lleva 8 carreras sin lograrla. Pero bueno, vamos a debatir sobre cuánto crees en Lando Norris, y lo debatimos con Albert Fábrega, recién llegado además de Singapur. Hola, Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, muy bien, muy bien. El viaje bien, todo tranquilo. Recordemos que estás trabajando con ESPN, o sea que eres Albert Fábrega Colapinto también, ¿no? Llamado.
Bueno, la verdad es que ha irrumpido muy fuerte en Argentina y en Sudamérica en general, pero creo que por méritos propios, más allá de que...
Lo está haciendo bien, ¿eh?
Que sí. Argentina se ha volcado con él, porque hacía 23 años que no había un piloto argentino en Fórmula 1. La verdad es que lo está haciendo muy bien y está sorprendiendo no solamente a propios extraños, sino al paddock, ¿eh? Que está, yo creo, que alucinando un poco con las prestaciones de un piloto así, rookie.
Vale, perfecto. Pues ahora entramos en otros temas, pero te quería tirar porque sé que es un poco un trending topic en Sudamérica. Marco Canseco, Diario Marca, compañero y amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me contaste, hablando de Colapinto, me has contado una historia que me ha dejado alucinado, de la cantidad de argentinos que están reservando vuelo para ir a Gran Premio de Brasil.
Sí, por lo visto están agotados todos los vuelos. Y están fletando charters y ya están advirtiendo en algunos medios de que se puede dar a algún tipo de estafa, así que ahí se ha convertido en un poco en el éxodo del Mundial de Qatar. Quieren ir a Brasil a verle, es el gran premio que tiene más cerca.
Oh, qué pasada. Es muy bonito eso. También te digo, a los exaltados, al ver que están diciendo que hay que dejen a Colapinto y que no suba a Carlos al Williams, que se calmen un poco, ¿eh?
No.
Vale, o sea...
Seguro. Hombre, yo decía una cosa, ¿eh? Yo decía, menos mal que Carlos ya ha firmado, pero no porque Colapinto pueda ser su sustituto, porque seguramente la posición de Williams hubiera sido un poco diferente sabiendo que tiene un piloto ahí preparado para saltar al Mundial a la hora de negociar. Pero
totalmente
Carlos
de acuerdo.
Es ahora mismo 100 veces mucho más piloto que Colapinto, que lo está haciendo muy bien, pero que tiene un largo recorrido por delante aún.
Claro. Bueno, os preguntaba lo de Norris. Creer en un título, en el primer título mundial de Lando Norris. Yo he creído mucho, pero la sangría de puntos, bueno, es lo que he publicado en el Marca, lo hemos publicado hoy, la sangría de puntos que ha tenido desde que ganó la primera carrera en Miami, pues me ha hecho dudar. O sea, ¿por qué va a cambiar ahora? ¿Por qué va a ser fiable en 6 carreras lo que no ha arreglado en 18? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Si quieres empieza...
Dale, Marco.
Marco.
Bueno, a ver, Lando alterna grandes actuaciones, como este fin de semana, pese a los fallos un poco por cansancio, con otros apagones un poco incomprensibles, como la quali de Bakú, por ejemplo, el despiste de la primera vuelta en Monza. Creo que McLaren no ha puesto todo para ayudarle, todo lo que hubiera podido, estaría bastante más cerca ahora. Pero creo que se está afianzando en estas últimas carreras, que se lo empieza a creer él y se lo empieza a creer el equipo que es posible. Hay otra cosa que es la próxima mejora de Red Bull. La están esperando hace tiempo para Austin. Si ahí con ese upgrade logran frenar la sangría, porque la distancia era brutal entre los dos coches en las últimas carreras, creo que ahí podría parar el golpe y administrar Max hasta el final, pero va a tener que sudarlo hasta la última carrera. Yo veo que en Abu Dhabi, en la última carrera, va a llegar con posibilidad el Lando de ser campeón.
Oh, estaría muy bien, ¿eh? Un final ahí apretado. Yo, mira, veo Qatar. Yo, Abu Dhabi quizás parece mucho. Yo veo que Qatar está más o menos asegurado. Pero bueno, ojalá, ¿eh? Yo, si además es que todo lo que sea variedad y tensión es bueno. Es decir, que si Lando se empeña en no darme la razón y ganar, pues mejor. O sea, quiero decir que esto es show. Y cuanto más... Y si gana Verstappen sudando hasta el último metro, también es bonito. Es decir, que todo lo que sea igualdad es chulo. No sé cómo ves tú, Albert. Yo veo que sigue confiante Marco.
Sí. Yo lo que... Tampoco me gusta analizar a los pilotos por una carrera, sea buena o sea mala. Y yo creo que Norris necesita, incluso para él mismo, ya no solamente para el equipo ni para la parrilla, ¿no?, y el resto de pilotos, y sobre todo para Verstappen, hacer más carreras buenas, sólidas, sin errores, liderando el equipo, siendo la referencia en la clasificación, pero también en la carrera, arrancando bien, no cometiendo errores durante la carrera, porque aquí en Singapur hubo dos toques que casi le cuestan carísimos.
Sobre todo uno, el que fue como el de Russell, sí, del año anterior. Ahí vamos. ¡Puf! Ahí tuvo una suerte.
Ahí se te puede ir la carrera al traste, ¿eh? Y gana Verstappen. Algo que ya ha sucedido esta temporada en otras ocasiones, de estar Verstappen ahí con un ritmo muy inferior al McLaren y llevándose un buen puñado de puntos al final. Yo ya sé carreras que venía diciendo que el coche estaba por delante de los pilotos y el equipo en general. Me da la sensación de que quizás Lando haya hecho un todo nada, ¿no? Después de lo que pasó en Bakú, o es un todo o es un nada, o vas a por el Mundial o lo pierdes. Veremos si le sale bien la apuesta. Yo estoy seguro que Red Bull va a reaccionar. Para mí este fin de semana de Verstappen es un fin de semana de campeón, ¿eh? Lo que ha hecho este fin de semana dice mucho de Verstappen.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero tú...
Total,
pero,
oro pulido. Ese pero, segundo, sí. Con ese coche y viendo a Checo donde estaba, es quizá uno de sus mejores fines de semana de la temporada, porque estaba muy lejos, sí. pero se aguantó, sí.
Pero, Albert, si tuvieras que poner pasta, ¿dónde pones? ¿En Lando o en Verstappen?
Yo creo que en el momento de la verdad, cuando realmente se lo están jugando... No sé si cuerpo a cuerpo, porque ahora mismo hay mucha diferencia entre un coche y otra, pero que haya las carreras claves de las que te pueden dar un título o no, yo creo que ahí veo más fuerte aún a Max Verstappen.
Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Está bien.
Pero no soy adivino, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No, no, que yo tampoco. Yo tampoco. Además, ya está claro que 50 o 100 euros se va a apostar Marco a que gana el Mundial... Norris, o sea que estamos, ¿no, Marco?
Si fueran 50 o 100, no tendría problema. Si fueran 1000, ya a lo mejor cambiaba más.
si fuera baremo FIA, serían 12.000. ¿Eh? O sea que es tremendo. Es tremendo. El otro tema del. Bueno, hablabais de Verstappen. Yo creo que el otro destacado de. Aparte de Norris, que evidentemente gana la carrera. Y hace la pole y hace un fin de semana muy bueno, con algunas lagunas que son las que nos da miedo, pero y Verstappen, el otro destacado es Fernando, ¿no? Que ha hecho un fin de semana de fuera clase para lo que lleva. No sé cómo lo veis.
Bueno, ya lleva varias. Lleva
en Bakú también.
Más o menos en la línea, en Monza también. Zambor hizo una quali muy buena. A la vuelta del verano... Se ha vuelto a notar esa superioridad que no se veía antes con Stroll, que es un poco la medida de que si no le saca bastante es que Fernando no está muy a gusto y muy cómodo, y parece que el coche ha ido cambiando un poco más hacia lo que quería Fernando, y ha tenido siempre muy muy por detrás a Stroll, y sobre todo ha dejado a coches que se veían más rápidos por fin de semana, que ya los RB, los Williams, se veían todo el fin de semana por delante hasta que llegó la quali. El clavó en Q2 y Q3. En Williams no encontraron, igual que en Ferrari, se quedaron sin entrar en la ventana de temperatura y no tenían agarre delante, se quejaban los pilotos, pero Fernando lo preparó bien y ahí es que en Singapur, con la posición, es una carrera de posición completamente. Y luego jugó bastante bien en todo, en la estrategia, en absolutamente todo.
Sí, a ver
sí,
cómo
sí,
lo ves.
Completamente de acuerdo, ¿no? Hubo una fase de la temporada en que el coche estaba más a gusto seguramente para Stroll y estaban un poco más igualados, pero era un coche que no resultaba tan competitivo como lo ha demostrado en estas últimas carreras, sobre todo en las manos de Fernando, ¿no? Y eso ha hecho que se ensancharan las diferencias. Además, hemos estado en dos circuitos, los urbanos sobre todo, en que la diferencia del piloto se nota. Y el piloto hace la diferencia. Y yo creo que han mostrado dos momentos de forma muy diferentes. El de Fernando, que sigue... empujando en clasificación, que sigue pasando cortes con un coche, vamos a decir, justito, y que no está a la altura, incluso yo, por ejemplo, diría del Williams, ¿no? Que para mí ahora se ha sentado como la quinta fuerza,
sí.
Y que es capaz de, sin errores, meterlo en Q3 y además sumar unos buenos puntos, que ahora, por méritos, yo creo que Aston Martin no sé si están en esa situación.
La elección de Carlos ya no parece tan mala, ¿eh? Como cuando firmó. Se le ve un equipo en ascenso y en progresión, un equipo serio, un equipo que está trabajando bien y ojo, porque a lo mejor es el nuevo McLaren. No digo a lo mejor que progrese tan rápido, pero es un equipo que se le ve que quiere progresar y otros no están en esa situación para nada.
Bueno, quizás sí. a Albon todos le teníamos como un gran piloto, pero llega un rookie.
Cuidado.
Y, hombre, no lo ha puesto sí. En evidencia porque llevamos solo tres carreras, pero que ha estado a su altura.
Cuidado que a los pilotos, y tú has hecho coaching también con pilotos, la poca autoexigencia cuando el compañero es malo te perjudica. Albon siempre se le ha dado un gran nivel, pero el álbum del 23 era bastante más rápido, creo yo, que el álbum del 24. Claro, es que empiezas a tener día tras día rasas, pues al final eso tampoco es del todo bueno. Pero bueno, vamos a ver. Yo apuesto lo que apuesto en privado. Creo que Carlos va a ser superior a Albon. Hombre, tendrá todo, hay que sudarlo, pero yo creo que sí. Yo creo que no hay color, que está en otro nivel. Pero bueno, vamos a ver.
Y no solo en pista, dando el feedback del coche, desarrollándolo, participando con el desarrollo del coche, la experiencia, el bagaje que tiene Carlos en este aspecto, que yo creo que es una de las cosas que van a echar de menos en Ferrari, aportará mucho a Williams y la solidez, ¿no? Sobre todo de un piloto que es un team player con mucha experiencia y que va a añadir mucho valor al equipo que está creciendo, que si tienen los recursos que hacen falta para seguir mirando hacia arriba, me está gustando mucho cómo lo está haciendo James Walls al frente.
¿Por qué Ferrari cada vez que gana luego flaquea? Es que es un misterio, es una cosa...
Ferrari siendo Ferrari, ¿eh?
Joder, es que es...
No sé, es un expediente X que no se quitan de encima, no se lo acaban de quitar. Y tienen unos desplomes que es que no entienden ellos, ni ellos por qué es. Hasta prácticamente la FP3 el otro día, incluso la FP3 con los medios era los más rápidos, de repente colocan los blandos. Y están, no es que no estén, es que están muy lejos de los mejores tiempos. Y se quedan atónitos, los pilotos los primeros, pues no saben lo que pasa. Y le suele pasar durante varias veces al año, le ha pasado en los últimos años, y no acaban de ser un equipo constante.
Pues sí. Bueno, pues a ver qué nos depara después del parón. Espero que tengáis buenas vacaciones. Termino con un... Quiero que seáis concisos. ¿Os creéis que Max Verstappen, con su carácter, pueda acabar dejando la Fórmula 1 por las decisiones de la FIA? Que él ha amenazado con eso. A ver, Marco, que te gusta meterte en los marrones,
yo
que tú te mojas.
Yo haría la táctica Hamilton con el piercing. Hacerme el sueco, que me pongan unas cuantas multas y ya se cansarán. Y seguiré a lo mío, porque Hamilton sigue con los piercing puestos.
Ya. Yeah.
Así que haría la táctica de hacerme el loco.
Yo creo que el ejemplo del otro día de no contestar a la rueda de prensa FIA, contestar con monosílabos y luego hacer una mini rueda de prensa fuera de la sala de prensa FIA a los periodistas es una manera, ¿no?, de decir, yo lo hago porque creo que tengo que hacerlo, pero a mi manera. Y eso a veces es un poco lo que dice Marco, ¿no? O sea, vosotros ir diciendo que yo voy a lo mío.
Pero ¿no creéis que se atreva a marcharse? A lo mejor en un 27...
Mientras tenga un proyecto y un coche ganador, lo dudo.
Vale, vale.
No, yo creo que le gusta demasiado la competición y pero si compite por las noches en las carreras de simulador y luego...
Sí,
yo,
es un loco.
No le veo dejando, ¿no?
Un loco de
y
la
que
música.
Yo me esperaba, Carlos, Marco, yo me esperaba un Max Verstappen con un carácter más agresivo cuando las cosas fueran mal. Yo decía siempre, ahora hemos visto un Max Verstappen muy simpático, muy alegre, muy constructor, muy pro equipo, muy líder, etc, etc. Pero el día que el coche vaya mal, ¿qué carácter va a tener? Y la verdad es que me está sorprendiendo para bien.
Pues
es
sí.
Que le ha cogido la madurez también un poco, ¿eh? Ya no es tan crío como antes, ya ha tenido muchas experiencias al límite como el 21, ya va teniendo pozo y va teniendo sacando lecciones muy importantes de las experiencias que ha tenido.
Sí, sí, es que es otra persona. Yo le veo otra persona, es verdad, ha cambiado mucho. Oye, que ha sido un auténtico placer, Albert, que sabes que es tu casa, que cuando tú quieras entras por aquí, te sientas, en fin, lo que quieras, te invitamos a algo, lo que quieras. Así que...
Venga, ya sabéis que mientras pueda y no esté por dando vueltas por estos mundos de Dios con vosotros, ya es un placer estar ahí.
Venga, un abrazo fuerte, Albert. Marco, como siempre, un abrazo fuerte.
Gracias.
Gracias,
un placer verdadero.
Venga, hasta ahora. Vamos a hablar ahora en COPE GP de motos.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hablamos de motos en COPE GP y, por supuesto, hablamos con el que más sabe de motos de este país, que es nuestro buen amigo Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Oye, ¿en qué fase te pillo de tu viaje? Porque te vas a Indonesia, tenemos carrera en Indonesia. Ya te aviso que te voy a preguntar por los horarios en España, que es siempre un clásico.
Entonces me tienes que dar... Como tienes que alargar mucho la pregunta para que lo pueda buscar en el móvil.
No, te lo pregunto luego, ¿vale? Te lo pregunto luego.
Vale.
Bueno, ahora vas a Yakarta, ¿no?
Sí, ahora hago Dubái y Yakarta y luego cojo un vuelo interno a Lombok y nada, así, allí a pasar calor con alguna previsión de lluvia asiática, que como bien conoces, al sí. Mismo estilo de otros sitios, al mismo estilo de Tailandia y de sitios así, o Malasia, Singapur, por ejemplo, que es en el que tú y yo vamos.
Sí,
exacto,
sí,
que vamos los dos. Y bueno, pues como se suele decir, si hay posibilidad de lluvia, pues hay posibilidad de Mar Márquez.
Oye, es que es verdad, tú. Es que, ojo, claro, es que estamos casi descartándolo, porque ¿cuántos puntos son ahora? 60 y alguno, ¿no? ¿Tiene?
60, me parece.
Sí,
60 vale. Exactos. Bueno, vale. Son muchos, pero también es verdad que este MotoGP son 37 puntos por fin de semana, con lo que con 6 grandes premios por delante, este de Indonesia y seguido Japón, más luego un triplete en Australia, Tailandia, Malasia y la última Valencia, pues evidentemente hay margen de que pasen cosas. Yo siempre lo digo, en este fin de semana el circuito de Misano estaba perfecto y en la perfección pues hemos visto la perfección a la hora de pilotar de sobre todo Martín y Pecco Bagnaia, con todo lo que pasase luego alrededor, pero la perfección en la teórica, ¿no? Porque luego lo bueno es que la teoría pues en estos deportes nunca se termina plasmando del todo, o no siempre.
Sí.
Pero y eso ha mostrado un poco pues la realidad esa que decía Marc Márquez de distancia. Mucho agarre, pista perfecta. Ahí nota él un poco la diferencia con respecto a los dos primeros de la general, también en este caso a Bastianini. Pero follón, por decirlo de alguna manera, que puede ser pues la lluvia o pista sucia en sitios como Indonesia o Tailandia, sobre todo, que se rueda mucho menos, Malasia algo más, o los cambios que hay en el día en Australia de frío, calor, lluvia, viento, etcétera, bueno, pues le pueden permitir seguir manteniendo las opciones. O sea, yo no creo que esté ni él ni Bastianini están descartados en esa pelea por el Mundial.
Sí, pues Bastianini está ahí cerquita. Mira, ya tengo los horarios.
Más cerca que Marc.
Tengo los horarios. 6:00 p.m, 7:15, 6:00 a.m, perdón, 6:00 a.m, Moto3, 7:15 a.m, Moto2 y 9:00 a.m, MotoGP.
Ya los había encontrado ya, pero te los dejo a ti.
Habrá que madrugar. Bueno, a ver, hay que creer, sí. Lo que pasa es que, bueno, si es que te lo explico a ti, Marc, muy, muy bien. Cuando las condiciones son muy buenas, yo voy por detrás. Pero es verdad que, mira, se encontró con un podio y poco más y se encuentra hasta con una victoria, con el Bastianini Martín. Yo estoy muy por la sanción, ¿eh? Me parece que no dar la curva es una sanción. Es que no la da Bastianini. O sea,
yo también estoy en esa teoría. Y sobre todo estoy sorprendido con que dirección de carrera ni siquiera la considerase como una acción under investigation, que pone bajo investigación. Que eso, bueno, pues hacer un repaso, luego tú puedes llegar a la conclusión que quieras, decidir que como es última vuelta, pues, digamos, es diferente que si fuesen otras vueltas, etcétera, etcétera. Pero tienes que, por lo menos, dar esa opción de que se revise y se vea, pues, que decidas tú y te mojes y digas, mira, me refiero al panel de comisarios y digas, oye, pues creemos que no, por esto, por aquello o por lo otro, que lo han hecho en otras ocasiones y no ha sido así. De todas maneras, también te riño. porque has dicho yo creo, pero te ha faltado decir yo creo también en Jorge Martín, porque es el líder del Mundial, tiene 24 puntos, y ahora mismo, que nadie se engañe, es nuestra mejor baza para ganar el MotoGP este año.
Bueno, hombre, ya, si es que me he empezado por...
Es un reñir recordatorio.
Sí,
pero
no,
sé que hay mucha gente que el creer va por uno, pero hay que creer en el que más está haciendo por ser creído.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la conversación ha empezado tú, estos son pies, entonces tú me has dado el pie con Marc Márquez y yo he cogido el pie de Marc Márquez. Ahora íbamos a coger, como hablamos un poco sin guión, así como entre amigos, bueno, pues vamos al pie de Jorge Martín. Martín, con ese segundo puesto, tiene 24 puntos de ventaja en el campeonato. Para mí sigue siendo el piloto más rápido sobre la Ducati que hay en el Mundial. Y eso, que este fin de semana, es verdad que le han ayudado unos problemas rarísimos de neumáticos. Volvemos con la burra al trigo. Eso es lo que no se puede permitir. No
muy
se
raro,
puede permitir
raro.
Lo de Bañaya.
Yo no lo había visto. Lo de Bañaya, la gente tiene que entenderlo. Es una cosa tan marciana como que un piloto con neumáticos nuevos ruede a un ritmo más bajo que con neumáticos usados, pero no hablamos, puede pasar a alguien que está en las circunstancias, pero no al ritmo al que estuvo rodando Pecco antes de caerse. El ritmo que estaba rodando Pecco antes de caerse era brutal. Ritmos en 30 altos en MotoGP, pasadas 6-7 vueltas con esa moto, en los tiempos en los que se marca, lo decía Prueba Márquez, estaba haciendo vueltas a las que yo casi no llegaba en configuración de vuelta rápida, que es con neumáticos nuevos, blandos, electrónica preparada para el ataque al cronómetro y depósito de gasolina con muy poca gasolina. Y eso estuvo haciendo Bañaya, hizo como una carrera al revés. Sufrir al principio y empezar a volar hasta que cometió, vamos a decir que cometió ese error, porque los pilotos son muy dados a no entender por qué se caen y a considerar que algo extraño ha pasado, que yo he hecho lo mismo que en la anterior vuelta, pero nunca es así, siempre hay algo que pasa, pero bueno, en caliente siempre esa es la reflexión, pero fue muy extraño lo que pasó y hay que decirlo, tú dices, el más rápido yo creo que sí, probablemente a mí me parece cómputo global de temporada,
en cómputo global,
Martín,
sí, sí,
exactamente, sí. Este fin de semana en concreto, el que estaba un paso por delante, en un circuito que conoce a la perfección, entrena muchísimo allí con los pilotos de la Academia Valentino Rossi, ese era Pecco Bagnaia, y por eso hay que ser muy optimistas o ser muy positivos con el saldo que ha sacado Jorge, que también te digo, para mí es un saldo compensatorio, compensa el error estratégico de la anterior carrera, que son factores que influyen, pero que no demuestran la velocidad en pista, ese error que tuvo en la carrera del Gran Premio de San Marino, cuando empezaron a caer las gotas de lluvia, este, digamos, problema de Bagnaia compensa aquello, porque al final creo que he mirado y el saldo va a favor de Martín en estas dos carreras ha sido de un solo punto. Es decir, la distancia que había en la general antes de llegar a la primera visita a Misano,
sí,
y
sí,
el balance de puntos a la salida, solo un punto más a favor de Jorge Martín, que está muy bien porque era un caramelito para Bagnaia tener dos carreras en casa.
O sea, ha sacado un punto Martín después de las dos carreras en el patio de su casa. Bueno, es un maracanazo, aunque parezca poco, es tremendo. No, porque además, imagínate que queda segundo o tercero en la carrera mojada de Misano. Es que hubiera sido ya, vamos, tremendo.
Sí, el saldo habría sido brutal. Pero eso te digo, las caídas son circunstancias que ocurren en pistas y si no me hubiese caído, pero te has caído, es verdad que se puede aplicar la misma lógica si no me hubiese equivocado, pero son diferentes errores. Uno va por el lado de la estrategia o una mala decisión, lo otro es una cuestión vinculada directamente al pilotaje.
¿Encontró peluquero nuestro buen amigo Martín?
Encontró un peluquero que no le gustó el corte de pelo que le hizo, pero le quitó el flequillo que le estuvo molestando durante el sprint. Él se pone cintas en el pelo, es una cosa que hacen algunos pilotos. Imagínate, por ejemplo, el recordado Marco Simoncelli con el pelo que tenía, pues tenía que ponerse cinta de pelo. He visto alguno, hasta hay uno, Darren Binder en Moto2, que se pone hasta un gorro tipo como los que llevan los porteros de waterpolo o los jugadores de waterpolo. Pero Jorge se puso sus cintas, no le funcionaron y bueno, pues aparte le estuvo molestando. No se quejó después de la carrera, eso no dijo el sudor impidió que ganase, sino todo estuvo más relacionado con ese momento de desconcentración, aunque yo también digo, la velocidad que llevaba Bagnaia era altísima.
Pues sí, sí, no. Pecco era el hombre del fin de semana, pero bueno, al final no le ha salido bien y es verdad que era muy raro el comportamiento durante toda la carrera, lo lento que fue durante buena parte de ella y lo rápido que iba en otro tramo, la verdad es que fue rarísimo, pero bueno, esto es lo que hay y los juegos desiguales tienen que cuidarse. El otro día en Fórmula 1 se quejaba Russell de juegos desiguales, Eso, cuando eres suministrador único, lo tienes que cuidar al máximo, porque al final, y eso te demuestra también lo bueno que es cuando hay guerras de neumáticos, que no suele haber tantos juegos desiguales porque te estás jugando el pescuezo contra otra marca. Pero bueno, es lo que hay. No, son monomarcas ahora y en Fórmula 1 y en MotoGP y no hay más.
Bueno, pero aquí también cuenta, Carlos, que hemos evitado los debates que hemos tenido en el pasado acerca de si había hecho la pista se adaptaba mejor a Bridgestone que a Michelin y cosas así, que luego al final pues son otros condicionantes. Ahora ya, digamos, la pelea entre los de arriba, esa misma moto, mismos neumáticos, mismo de todo, es decir, una monomarca, no marca que tiene la GP23, pero sí los tres primeros de la general con la GP24, que aquí pareció estar lejos realmente de la competencia. Y bueno, sí que puede aparecer pues el factor neumático. Ya sabes que las marcas nunca lo reconocen porque hacen análisis y luego resulta que todo es perfecto, pero no es un proceso el de construcción del neumático tan preciso como para que todos los neumáticos salgan igual.
Claro. Bueno, no sé. Yo que a mí me gustaba la guerra de neumáticos. Sí, bueno, aquí va bien uno, aquí va bien el otro, me molaba, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que eso es inviable hoy por hoy. Es decir, y además, en el marketing actual, que solo puede dar noticias positivas, que es una obsesión del marketing, que no entiendo cómo te puedes dedicar al deporte si a veces hay que dar noticias negativas, tú no puedes Kumo, hemos perdido con nuestro rival en esta carrera, no puedes hacer nada. Entonces, claro, monomarca, vale, pues ya está, es lo que tenemos. ¿Alguna cosa que te llamara más la atención del fin de semana en MotoGP y ya terminamos con las otras categorías?
No, sobre todo lo que te he dicho, sobre todo que es la vez en la que hemos visto más distancia entre la GP24 y el resto de las motos. No sé si va a ser la tónica o Misano lo exageró y si ahora el resto de circuitos nos van a dar un poco de tregua. Hemos visto un buen fin de semana, hay que decirlo, de Yamaha con Quartararo, buenísimo, o sea, los primeros brotes verdes. Vimos una carrera muy interesante de Honda, ya no le llamaremos brotes verdes, pero le llamaremos por lo menos, han respirado un pelín, pero por ejemplo, Aprilia y KTM, que estaban llamados a hacer la competencia o a intentar hacerle sombra a Ducati, han perdido mucho el paso, Aprilia sobre todo en ese circuito, y KTM, pues bueno, ya se vio que es a costa le consigue sacar ese extra y estuvo intentando apretar ahí en momentos de carrera Bagnaia, pero se cayó también porque, bueno, ya sabes que Paco González dijo que le gustaría que ganase a Costa y bueno, esto no se lo voy a contar a Pedro, pero...
No se lo cuente, pero lo iba a decir, fue tremendo.
Fue decir de caerse ese factor. Pedro no entendía muy bien. Pedro no entendía muy bien el porqué de la caída y yo no quise echar sal en la herida, pero vamos, en COPE tenemos claro que cuál fue el factor. No fueron los neumáticos, no fue un bache, fue el conjuro mágico.
Sí. Es que además me encantaría ganar porque lleva mi nombre, Paco, pone en la...
No, Paco,
en
la... sí.
Y pimba. Sí, porque a mí, aparte en el programa habían hablado de los nombres que dan éxito y entonces decía que el primero era Juan. Bueno, no sé dónde sacar esas encuestas, pero es divertido. Luego venía Carlos. Bueno, estaba curioso.
Enhorabuena.
Sí, bueno, desde ese momento me ha ido mejor. Desde esa encuesta.
Que te fuese mejor.
¿Eh?
Si era posible que te fuese mejor.
Si era posible, por favor, claro.
Bueno, ya, yo creo que no. Yo creo que ya has llegado tan alto que es casi difícil mejorar lo presente.
En fin, bueno. Entonces estábamos con esa tontería, entonces salió lo de los nombres. Y empezó a preguntarme... Ah, y luego otra cosa, le puso, no sé si lo escuchaste, le puso la música del Padrino al dúo de italianos de Ducati, a la Viña y a... le puso...
Pero tengo que decir, hay que decirlo, y esto lo vamos a ir diciendo siempre, que de momento no hay nada que se le pueda reprochar a Ducati en esta batalla. Sus declaraciones sobre que van a cuidar a todos los pilotos igual... que lo va a decir la pista, de momento está siendo tal cual, y eso no se puede negar. De hecho, incluso en el test de Misano posterior al primer Gran Premio, Martín probó una mejora aerodinámica que llevó en este fin de semana y alguna cosa de electrónica, o sea que ni siquiera le han cortado el grifo porque sepan que se va a ir a Aprilia y su equipo a Yamaha.
Sí, la verdad es que los hechos están quitando la razón a los rumores y a los temores.
Hasta que la quiten, de momento, chapó.
Por cierto, Moto3, David Alonso está en otro planeta, ganó muy fácil, De hecho, ya preparó un monociclo para celebrar la victoria.
Lo llevaba preparado hace tiempo, ¿eh?
Ah, sí, vale. Bueno,
se lo habían llevado en las dos anteriores carreras a la pista. ¿Ah, sí? Y se lo habían llevado de vuelta al box y le habían dicho en el equipo que o te subes al monociclo o lo quemamos. Y bueno, pues... Pero es tremendo, ¿eh? Este chico, 8 victorias y tiene ya el Mundial para terminarlo. Yo creo que probablemente estos dos fines de semana no, pero en el de Australia yo creo que casi vamos a tener al primer campeón.
En Australia, eso es nada, ¿eh? Eso es muy cerca. En tres
sí,
carreras,
dentro de tres grandes premios y a falta de otros tres. O sea, nos sobrarán 75 puntos, nos sobrarían.
Bueno, es que Marc Márquez, que ha entrenado con él, está impresionadísimo con David, ¿eh?
Sí, entrenaron en el circuito de Aspar y los dos estuvieron peleándose todo el día por ver quién hacía el récord. Es verdad que David ya había entrenado mucho allí y Marc no conocía la pista, pero claro, Marc es Marc Márquez y David es un chaval que acaba de empezar.
Hablando de Moto3, me ha llegado una polémica que hay con la cantera de jóvenes pilotos hacia Moto3, que se está primando el Red Bull Junior sobre el antiguo CEP. Y que ahora se empieza a permitir otra vez chavales de 16 años subir a la categoría, algo sí, que estaba prohibido.
Ha habido un cambio reglamentario, porque sí que estaba marcado sobre todo por edad, si habías ganado la Rookies Cup o ganabas el Junior GP, que se llama ahora, el antiguo CEP, como dices tú.
Sí.
Y ahora pues se le han abierto un poco más la puerta a los tres primeros de la Rookies Cup, y claro, pues eso... Bueno, promocionan una competición que es verdad que está muy próxima al Mundial, porque se disputan las carreras en los circuitos mundialistas, pero teóricamente la teoría debería decir que los saltos tendrían que ser Rookies Cup, FIM Junior y Mundial, y ahora ya estamos viendo que el salto Rookies Cup Mundial pues se está viendo. De hecho, creo que seguro de los primeros de la clasificación, Perrone, que fue tercero en la Rookies Cup, que es argentino, otro argentino como David, colombiano, este un poquito por el padre, pero criado en España, este chico ya va a correr en el Mundial, y Máximo Quiles, que es piloto de Marc Márquez, también casi con total seguridad va a correr en el Mundial. Creo que hay alguno más que también tiene asegurada la plaza, y algún otro que no ha quedado entre los primeros. O sea que sí que es cierto que están usando como trampolín al Mundial esta categoría, con lo cual, digamos, los que no pasan por allí pues se les cierran puertas, porque tienen, digamos, competencia que viene de fuera.
Claro, de ahí viene el enfado. O sea, están muy enfadados, que quieren que se vuelva un poco al esquema anterior. No sé si también forma parte de la teoría de hay que desespañolizar el Mundial de MotoGP, no lo sé.
Bueno, no, porque los que te estoy diciendo, Máximo Quiles
son medio españoles.
Murciano.
Sí, es español.
No, es murciano. Es español completo, otro murciano. No sé si a lo mejor... Sí. Es la regla es extranjeros y murcianos.
No, vale.
Llega un montón, pero sí, ya no es tanto. Algunos sí, el piloto argentino sí, y un otro sudafricano que va a subir,
¿no?
También.
Comerciales, ¿no?
Bueno, hay una parte de intereses comerciales, efectivamente.
Claro. Bueno, pues a ver si se arregla, ¿eh? Porque ya te digo que me ha llegado de varios, ¿eh? que la cosa está calentita porque han invertido mucho dinero en el Junior GP y no ven nada fácil entrar en Moto3 ahora. Además, con el peso que tiene KTM, que es muy, muy importante en Moto3. Por ejemplo, me parece que hacen unos test y todavía no ha acabado el Junior GP. Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Pero quería dejar constancia porque, oye, también es curioso en esa cantera. Por cierto, me han dicho que la batidora sigue funcionando y que, por mucho que quieran que no haya españoles, en las canteras hay españoles por las esquinas. O sea que también...
Sí, no, pues todos. Ya te digo que la Rookies Cup, que es un termómetro de pilotos que, digamos, que los están viendo los equipos directamente cada fin de semana que coinciden con el Mundial, las peleas este año han sido entre pilotos españoles, básicamente. Te incluye también a Perrone, que es argentino, pero bueno, Uriarte, Quiles, todos estos son pilotos españoles, y bueno, pues es lo que hay. O sea, no podemos decir otra cosa. El otro día hablábamos de Piquera, de su primera victoria, que fue el piloto que estuvo peleando con David Alonso el otro día, que terminó segundo, y más que irán llegando. Bueno, es un pasaporte que dificulta, pero luego está la realidad que es tozuda y que hace que los equipos pues se fijen en los que creen que van a ir rápido, y todo el mundo está pues pendiente de eso. Por cierto, he dicho a Uriarte ya Perrone, ya Quiles, y se me olvidó el campeón, que es Álvaro Carpe, que es un español, que también va a estar en el Mundial.
También va a estar en el Mundial. Bueno, yo lo que quiero es que no se tire al mar un campeonato de tradición como es Junior GP, el campeonato, el antiguo CEP, y los que están ahí. Vamos a ver si se llega a un equilibrio un poco en la situación, que a lo mejor para el año que viene se va a hacer, hay un poco más de suerte. De Moto2, poco que decir, ¿no? La verdad es que es un poco campeonato sin jefe, ¿no? Está un poco rara la cosa, ¿no?
Sí, y va a ser así. Eso por una parte está bien, porque quiere decir que está todavía muy abierto y hay opciones para todo el mundo. Lo que pasa es que luego pues hay gente que va fallando en carreras, que está adelante. Me fijo, por ejemplo, en Alonso López, que está entre los cuatro primeros de la general, pero que el otro día falló, no este domingo, sino el anterior, y este fin de semana no le ha ido muy bien. Aldeguer, que es el que va a subir a MotoGP, tampoco está lejos, pero también pues no termina de explotar. O Ogura parece el más sólido, y luego sobre todo Sergio García, que está pasando una mala época y que este domingo se cayó, sigue ahí en la lucha, evidentemente, pero bueno, cuesta que esté clara la categoría. Yo creo que va muy vinculado a los neumáticos, a la interpretación de los Pirelli, que a ellos les está costando más. Pero bueno, se mantienen abiertas las opciones para los españoles. Lo que pasa que Asia yo creo que va a ser un buen sitio para Ogura, que siempre ha rodado muy rápido allí, pero con lo mismo que he hecho para MotoGP, van a pasar cosas, habrá circunstancias y habrá que estar muy atentos, porque yo creo que estas dos carreras que vienen ahora ya sí que nos van a decir quiénes son los que van a luchar por el campeonato.
Muy bien, pues muchas gracias, Borja. Termina ahí de comer, que sé que estabas comiendo, y buen viaje a Indonesia.
Nos hablamos. Que vamos a decirlo así, estamos en contacto.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Un abrazo, Carlos. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Hablamos de resistencia americana, del campeonato IMSA de turismos. 6 horas en Indianápolis dan mucho de sí, y eso sí, nos han traído otro podio de ese veterano incombustible que es Antonio García. Lo ha estado siguiendo todo. Carlos Barzal, hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, pues bien, da para mucho y para mucha agua.
Sí, ¿no? He visto.
Porque sí, fue prácticamente todo el tiempo estuvo lloviendo. Y
fue en el rutero, pues, ¿no? Ha sido en el rutero, ¿no?
Sí, en el rutero, que se usa, es una variante del que se usó en la Fórmula 1, mejor, más no tan pestosa como era el de la Fórmula 1, que la verdad, yo creo que fue un error aquello.
Sí.
Pero esta modificación que le hicieron, que es más fluido, está bastante mejor.
Bueno, ¿cómo ha sido la carrera? Ese buen resultado que yo creo que llevaba tiempo sin tener Antonio García.
En la categoría grande fue un doblete de BMW, que bueno, fue un poco sorprendente, pero bueno, ahí queda y es una muy buena, muy buen resultado para la marca bávara.
Sí.
Y en la categoría GT de Pro ganó Porsche, como suele ser habitual, y Antonio quedó tercero después de un final de carrera en el que pues demostró lo que tiene dentro, que ya sabemos lo que es unas manos espectaculares, y con las condiciones del circuito pues pudo marcar la diferencia. Lástima que estaba bastante retrasado y, como digo, solo le dio para llegar a la tercera posición. Así que, bueno, buen resultado. No van a luchar por el título porque no les da, queda solo una prueba. Pero, bueno, ha vuelto a demostrar que en cuanto las cosas se ponen difíciles y, sobre todo, el coche no se avería, pues sigue siendo, si no el mejor, pues uno de los mejores.
No, está claro. Esta vez no hemos tenido, no ha estado Dani, ¿no? En el,
No. En estas no. Tuvimos a Riveras, que fue cuarto.
Ah, cuarto, justo detrás de Antonio.
Sí.
Vale.
La buena actuación que hizo Grosjean con el Lamborghini hasta que se rompió.
Sí.
Que en las condiciones de mojado, pues también, bueno, pues o tenía el día expirado o vaya usted a saber qué, pero desde luego fue una sorpresa, porque no ha terminado bien la temporada en la IndyCar y bueno, pues hombre, no estaba el hombre, no parecía que fuera a ser protagonista y lo fue, así que bien.
Bueno, alguna buen resultado. No, desde luego. Tengo hace tiempo que no hablo con Antonio, le vamos a tener aquí en COPGP, porque
claro.
Porque siempre da clases, él pone una tril y los demás miramos embobados a lo que nos cuenta una de las personas que más sabe de carreras de este país. ¿Qué más cosas ha habido este finde?
Pues
poca cosa, ¿no?
Así que me pillas casi en renuncio. Tenemos esta semana el Rally de Chile.
Ah, ¿qué va a haber? Vale, Rally de Chile.
Antepenúltima prueba del Mundial con Newville con buena posición. Y en realidad es una lucha entre los pilotos de Hyundai, pero no creo que Hyundai, ante esta oportunidad de que el propio Newville salga campeón, les vaya a permitir luchar entre ellos siempre y cuando Oyer esté por ahí merodeando. Pero bueno, de Hyundai es como de Ferrari, nos podemos esperar cualquier cosa.
Sí. Bueno, pues a ver qué pasa. No está Dani Sordo esta vez, ¿no? Esta vez.
No está. España ganó Ruilova en el Super C.
Sí.
Con lo cual, pues tenemos, quedan dos pruebas y la lucha entre los tres asturianos está en todo lo alto.
En Cachón, ¿no? Cachón, Ruilova.
Cachón, Ruilova y Cohete.
Y Cohete Suárez. Vale. Bueno, pues a ver quién gana ese supercampeonato de España. No has estado en el debate, así que te pregunto ahora, ¿crees en Norris para ganar el título?
Sí, a pesar de que le veo problemas y lagunas mentales, de no sé si es concentración, miedo a ganar, pero creo que sí. Creo que Red Bull va a seguir yendo para atrás.
Incluso con las mejoras que tienen previstas.
Sí, yo creo que salvo que salgan carreras muy difíciles a nivel de agua y tal, que Verstappen pueda defenderse mejor, es complicado. O sea, aquí tanto Verstappen como Alonso se sacaron una vuelta el sábado, que yo creo que ahora cuando llegaron a casa a los motorhome dijeron, ¿cómo he hecho esto?
Sí.
Solo son ellos capaces de hacerlo, o sea, son los dos mejores de la parrilla de largo y lo demostraron porque en Singapur empieza la carrera el sábado, como pasa en Mónaco,
sí,
y en otros circuitos donde es muy difícil adelantar. Así que yo creo que sí le va a dar a Norris.
No, en todas las notas, en todos los que hacen notas a nivel internacional, destacaron a dos pilotos del fin de semana, Verstappen y Fernando Alonso.
Bueno, es verdad, no somos originales,
pero también es verdad que es bueno que gente que no es irredenta pues diga lo mismo que nosotros.
Sí.
Lo pasamos bien el domingo en la retransmisión, estuvo bien. Y eso de la carrera
muy bien.
Le faltó un poco de chispa, un poco de choque, sí. Un poquito de safety,
pero siempre un trazado como Singapur con el muro tan cerca, y lo vimos, pues te puede dar una sorpresa en cualquier momento, y entonces, pues bueno, te mantiene la tensión, ¿eh? La tensión competitiva está ahí siempre.
Muy bien, pues muchas gracias, Charlie. Un abrazo.
Un placer, muchas gracias.
Venga, hasta luego. La Fórmula 1 descansa este fin de semana que viene, descansa el otro, y hasta dentro de tres fines de semana no hay carrera. La carrera será en Austin. Y ahí no os despistéis, no hagáis el camastrón, porque va a haber tres grandes premios. Una para de una semana solo y otros tres grandes premios. Es decir, el final del Mundial es una auténtica locura. Lo contaremos aquí en COPE, igual que os contaremos con nuestro enviado especial Borja González desde Indonesia todo lo que pasa este fin de semana, la carrera de MotoGP, a las 9 de la mañana de este domingo. Así que no os lo perdáis, tendremos madrugada de carreras desde Indonesia. A ver si le va bien a Jorge Martín, a Mar Márquez y a todos los nuestros. Hasta aquí COPEGP, adiós.
COPEGP con Carlos Miquel.